Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Siempre recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejar ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos mandan un WhatsApp, 11-6584-0870. Desde la Feria del Libro, Mario Weinfeld. ¿Cómo estás, Mario?
Mariana, estoy muy bien, contento de dialogar con vos, de escuchar a la oyentada, de estar acá en un pasillo de la Feria del Libro, donde está fluyendo gente, por ser un lunes bastante. Hablaremos de la feria, hablaremos de los libros, que nos llame la oyentada para decir lo que le parezca, y por ahí, si tienen ganas de hablar sobre su experiencia con libros, sobre su libro favorito, qué sé yo, es una buena oportunidad. De todas formas, los oyentes y las oyentas, o como se llamen, son soberanes y pueden hablar de lo que quieren. Acá está a mi lado, a mi derecha, en términos físicos, Sergio Viñeschi. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Espero que sea solamente en términos físicos lo de estar a tu derecha. Vamos a tener dos intervenciones en el día de hoy. Una que no nos animamos a adelantar.
Muy bien, menos acá.
Menos acá. Alto riesgo. Por otro lado, vamos a hablar de un aniversario muy particular, que es los 45 años de la existencia de las Madres de Plaza de Mayo. Toda esa historia inicial, sobre todo en un relato que pretende dar un homenaje también a las madres.
Desde luego, nuestro homenaje también a las madres. Y nuestro respeto al criterio cabulero de Sergio Viñeschi. El respeto por las cábalas es una base en nuestra concepción racionalista y cientificista. Ahora te pido, por favor, Mariana, el título de mi editorial.
Los libros en la vida de cada cual.
Vos dirás, no se rompió la cabeza, guay. Pensando el tema. No, el título por lo menos no. El tema por ahí sí. Hay gente, mucha, el suscripto, que tiene enorme vinculación con los libros por varios lados. Cualquiera que escribió algún libro, yo escribí dos. Cualquiera que editó libros, yo edité varios. Cualquiera que editó revistas, libros, yo edité un montón. Es un lector antes que nada. Cualquier autor, esto lo dijo Borges, ya te aburrirás de escucharme citar a Borges, cualquier autor es un lector antes, es un buen lector, es alguien que tiene una biblioteca, algo detrás, alguna relación y demás. Cuenta la leyenda, y vos lo sabés, que Franz Kafka le ordenó a su amigo Max Brod que no publicara los libros. Estamos en condiciones de desmentir en parte algo de eso. En nuestra opinión, Franz Kafka, que por algo tenía dos Ks en su apellido, era un ultracá. era un mentiroso. Es una primicia que tenemos para acá, para Radio Pública. Es casi inverosímil. Uno no puede estar hablando ligeramente más en serio. Uno puede estar en la psiquis de Franz Kafka. Por ahí él de veras era el único escritor que quería que sus libros no fueran leídos. Pero hubiera sido el único. Todo escritor quiere que sus libros sean leídos. Por muchas personas, algunos. Y a veces lo consiguen y a veces no. Por pocas personas puede ser, por un puñado. El libro se escribe, el libro es una suerte, botella al mar que espera que otra persona lo encuentre o algo más preciso. El libro es por lo tanto, un mensaje. Escribir es en sí misma una tarea individual, pero iremos viendo esto acá estando en la Feria del Libro, Sergio. Un libro ya es una tarea colectiva. O sea, un libro requiere a alguien que te mire lo que escribiste, lo que se llama un editor, alguien que te oriente, te diga, bueno, lo que vos sos el autor, tenés razón, tenés idea, pero acá no se te entiende, esto lo tenés que hacer más largo, esto lo tenés... A mí, que soy periodista, quienes me editaron el libro, mis libros, me decían, escribe más largo. Yo escribo largo para el periodismo, pero por ahí escribía corto para el libro. Y en todo caso, explayate, explícate, y esto lo sabe todo el mundo. No lo sabe todo el mundo, y vos lo tenés que decir. El editor te ayuda. Hay gente que trabaja en la tipografía, un libro ahora es un, usualmente, casi cualquier libro, aún los más humildes, tiene un esfuerzo visual o de presentación muy grande. No es algo tan... Existían los grandes libros viejos, bellos, en ejemplares de la Biblia, en ejemplares del Quijote, lindísimos. Pero durante muchos años, los libros que leímos, por ejemplo, los que leía yo cuando era joven, y tal vez vos mismo, Sergio, que tenés algún año menos, no cuánto, algún año menos... Los libros eran un masacote de letras impresionante. Vos podías tener, no sé, Los Miserables de Víctor Hugo, hasta El Quijote, hasta, no sé, 400 páginas, ¿no? Las letras se caían del... No importaba, por ejemplo, que hubiera aire entre las líneas, que hubiera algún alivio, que hubiera ilustraciones. Ahora sí que importa, eso forma parte, y es también una generación de belleza. El que escribe entonces dialoga con el lector a quien no conoce, e imagina, y dialoga a alguien más. Una vez, y tal vez quienes me escuchan a menudo han padecido esta anécdota, un amigo muy querido, le elogié un texto en una revista, un texto largo, pero no un libro, a un amigo mendocino que ha fallecido hace muchos años, y él me contestó por carta, cosa que da cuenta de cuándo sucedió esto, hace muchos años. Y él me dijo una cosa que me quedó en la cabeza, él me dijo, uno tiene, toda persona que escribe, tiene una comunidad secreta con la que dialoga. Y él me dijo, yo mismo dialogo, y me armó esa comunidad secreta, en la cual estaban Camus, Sartre, Carpentier, creo que Borges, y yo mismo, un salame como yo, porque bueno, él era un mendocino muy piadoso, más grande que yo, era una especie de hermano mayor, me cuidaba. Y esa frase me queda en la cabeza, y yo pienso en eso también. Cuando escribo, no solo cuando escribí libros, que escribí dos, cuando escribo en un diario, que es otro registro, el periodismo es otra cosa y no voy a derrapar para ese lado, pero cuando yo escribo tengo una comunidad secreta con la que dialogo. Hay una parte de esa comunidad secreta que es privada, que son afectos, gente muy cercana que ni siquiera debo, podría, pero que ni siquiera es de todos razonable que mencione por la radio. Pero bueno, son afectos personales. Hay otra que ya entra en el mundo de la política, de la cercanía y de las letras. Yo en el fondo escribo siempre, pensando que me podría leer Germán Abdala, que no está más en este planeta, hasta donde uno sabe, que me leería el Croquete Iván Sitch. Y también me gustaría, también escribo para, no sé si me leería, pero también dialogo con algunos autores argentinos. Borges para mí es una gran referencia, pero yo no sé si dialogo con Borges, porque yo no quiero escribir como Borges. O sea, no es que no me gustaría escribir con la calidad, no quiero escribir como él, estoy en otra, tengo otra función. Pero a mí sí me gustaría escribir o dialogar con Rodolfo Walsh o con Ricardo Piglia. O sea, son referencias que sí tengo. A Walsh lo vi alguna vez, hace tantísimos años, nunca dialogué con él. Con Piglia tuve la suerte de conversar y todo, y alguna vez Piglia me dijo que leía mis notas, y eso para mí fue como el sueño del pibe. Y para uno que escribe, en radio pasa igual, pero estamos hablando de libro, para uno que escribe, esas referencias que son, yo nunca escribiré un texto como Piglia, yo sé que nunca escribiré un texto como Piglia. Porque bueno, soy en otra liga, no está mal, no es una vergüenza para mí, una cosa, estás en otra cosa que yo. Yo no soy de la Champions League. Bueno, juego la Copa Argentina, qué sé yo, está bien, por ahí clasifico entre los cuatro primeros. Estamos ahí, no importa qué sos. Pero algo, me gustaría escribir algo que fuera digno de su mirada. Me gustaría escribir algo que reflejara lo que uno aprende. Me gustaría escribir algo que fuera, que tuviera, cuando cuento, cuando hago una crónica, me gustaría tener algo de la capacidad de Juan José Saer. Y cuando estoy en radio, ¿qué quiero hacer con los libros? Entre otras cosas, recomendar. Este programa, en su... No conmigo solo, ni especialmente por mí. Es un programa de recomendación de libros. Acá María Enríquez recomienda libros toda la semana. Martín Rodríguez recomienda poetas toda la semana. Acá siempre se hace eso y se recomienda. Un elogio precioso que uno ha recibido, que ha recibido más de una vez y que me llevo en la mente, es cuando encuentro a alguien oyente del programa y que me dice, yo por vos leí el primer libro que de fulano. Alguna vez me lo dijo una mujer en una librería diciendo de Juan José Saer. Yo por vos conocí a Saer y ahora soy lectora de Saer porque leí un libro y a partir de ahí me interné. Y eso me parece formidable, me parece muy bello, entre otras gracias, porque yo le recomendé un libro que no es el más famoso de Saer, no es el más, para mí es el mejor, sigue siendo Cicatrices. Pero no es el más resplandeciente, Juan José Saer, no es el que eligen en general los académicos. El otro día, mirando, también releyendo libros que leí una vez, encontré que Beatriz Sarlo recomienda entusiastamente Cicatrices. A Beatriz Sarlo le gusta mucho, mucho Juan José Saer. Y entonces, pero a donde voy es, qué bueno que es la posibilidad de eso, que... ¿Qué logro sería si en el cotidiano uno consigue que alguien se interne en los libros y lo mire? ¿Cuándo empieza a leer un lector? Depende de cada cual. No sé tu caso, ¿empezaste muy chico vos, Sergio, o cuándo?
No, empecé grande, de hecho...
Ayer, el miércoles.
Tengo que hacer leí un libro.
¿Cuándo empezaste ahora?
No, habré empezado 17, 18 años. En un momento determinado que me compré ponerle el segundo o tercer libro, me di cuenta que en mi casa no había libros y no había biblioteca.
Claro.
Entonces empecé grande.
Empezaste grande también.
Fascinado.
Claro.
Fascinado. La Feria del Libro, cuando empecé a venir, era como un descubrimiento, un universo nuevo.
Claro. Y eso pesa mucho. En la casa de mis viejos había muchos libros. Entonces yo, que aparte era muy tímido, no voy a contar intimidad, dije que no iba a hablar de cosas de mi vida, no importa. Que era muy tímido, que vivía bastante, leía mucho. Empecé a leer. Mi viejo me lo fomentaba comprándome libros adecuados para mi edad, entre comillas. Eso en una época eran los libros de la colección Robin Hood, uy, que sí, valían amarillo. 10 pesos o 20 pesos, y que eran versiones de grandes textos. O sea, era Salgari en versión para chicos, claro. El Quijote en versión para chicos. Todo muy, muy bien. Todo un laburo bárbaro. ¿Y qué aprendías? Aprendías a conocer los personajes, te encontrabas con muchos argumentos y te ahorraban mucho fárrago de palabras, que sean grandes versiones. Ahora no sé cuánto se hace eso, tal vez se hace menos. Eran grandes libros y muy formidables. Yo, alguna vez, mis viejos me compraban y a veces juntaba unos mangos que me daba alguien, iba y compraba un libro. Y como yo leía muy rápido y no quería gastarlos porque a mi viejo le vivíamos pasablemente, pero un poco lo sentían, lo leía dos veces, para que el libro durara un cacho, porque si no le daba cosa. Y a la vez, lo que le pasa al que lee en una casa donde hay un tipo lector, mi viejo era un gran lector, es que lees cosas no adecuadas para tu edad. Medio clavado. O sea, mi viejo las escondía, no me parece del todo. No tengo registro, no me acuerdo, mi viejo se fue hace mucho tiempo. No le puedo preguntar. Yo creo que no. Y si los escondía, no podía esconderlo bien. ¿Dónde vas a esconderlo? Me pasó una caja fuerte, como en Trópico de Cáncer. ¿Qué vas a hacer?
La biblioteca prohibida.
Claro, y si la mostrás, mi viejo se iba a laburar a la 9 de la mañana, volvía a las 8 de la noche. Olvídate, viste, te perforo todo. Y uno leía, entonces uno leía en forma desordenada, en forma no, quiero decir, no recomendada por pedagogo, supongo, qué sé yo, o algo por el estilo. Y bueno, iba construyendo eso, un universo. La Feria del Libro es parte de ese universo. Un muestrario raro, lo he dicho la otra vez y no me quiero repetir, no es el lugar más fascinante para mí, que tengo contacto con librerías y libros todo el tiempo. Pero es un lugar único, muy exclusivo, muy exclusivo no es la palabra, al revés, muy particular, muy gregario, muy masivo, hay muy pocos en lugares del mundo. En este momento veo en un lugar no muy transitado, la feria, una cantidad de gente joven, no gente joven, chicos, chicos y chicas muy chicos, y eso es realmente formidable. Y bueno, y ahí tendrán contacto con su primer libro, con algunos serán lectores. ¿Cuántos son lectores? La minoría. Se dice que la gente lee menos, vaya uno a saber. Tal vez en los libros esté todo, tal vez uno, también si uno dialoga y uno piensa... Y uno ama, tal vez haya 15, 20 libros, ¿viste? El famoso pasatiempo, que no está mal. O la famosa cosa de decir, ¿qué libros te llevarías a una isla desierta? Antes de llevarte libros, llevarías otra cosa. Pero ponele que uno piensa y piensa en determinados autores. Y piensa en tantos textos, a cierta edad pasa, que uno ha leído muy bien y que conoce muy bien, pero que no lee hace 20 años y que en cierto sentido no leyó. No, que si el sentido no leyó, pues ha pasado tanto tiempo, han cambiado tantas cosas que tal vez si el texto es bueno, si el texto es abierto, si el texto te da para todas las cosas. Hay personas que dicen que basta con un solo libro, que basta, bueno, los textos religiosos sin duda en algún sentido son así, me escapo de ellos. Hay un personaje precioso en un libro hermoso que también puedo recomendar a la pasada, que se llama La Piedra Lunar, que es de un autor inglés, creo, o gringo, no me acuerdo, yankee, digo, no me acuerdo, que se llama Wilkie Collins, creo que inglés, que es una especie de novela policial preludio, ¿no? Prematura, temprana, pionera, en la cual hay un personaje que es un mayordomo que se llama Betteredge, si no me equivoco, y puede que no me equivoque y todo, que el tipo solo leía Robinson Crusoe. Y el tipo encontraba en Robinson Crusoe la respuesta a todos los enigmas de la vida. O sea, él leía Robinson Crusoe, como dicho con el mayor respeto, otras personas leen la Biblia, o el Corán, o la Torá, y encuentran en eso toda la respuesta. Lo encontraron y podrá ser así, y podrá ser un poco, y puede ser, que yo. Alguna vez, en todo caso, quienes somos, quienes tenemos la posibilidad de leer, sabemos que la lectura es un placer individual, pero que se comparte conversando. Este programa, en parte, hace eso. Este programa es un programa de lecturas. Nosotros incluso hemos tenido tiempos en que hemos leído al aire, no yo, no, gente que sabía, hemos leído textos enteros, hemos leído cuentos. Es una selección difícil, hay que encontrar un texto lindo que se deje leer, que cierre, que dure 3 minutos, 4, 5, cuánto puede durar, 7, con toda la furia. Martín le pide a nuestras locutoras que lean poemas.
Selena. Teníamos una columnista que se dedicaba a leer, simplemente.
Carolina Francisco, hacía eso, Francisco. Claro, como que no, y rápidamente, más allá de que la primera idea gruesa fue mía, luego los modos de elección fue ella, que sabía manejar los tiempos, las cadencias, y esa conversación para mí era especialmente placentera. En todo caso, hay un mundo escrito y hay mundos escritos que se siguen reproduciendo. No hay dictadura que no prohíba libros. No hay sociedad democrática y abierta en la cual no se escriban cosas formidables, cosas pavotas, muchas. No hay en la memoria de uno años que haya pasado sin libros. No hay recuerdos más lindos, tal vez en mi existencia, vinculadas a eso, que algunos que fueron augurales. Me acuerdo uno, nunca lo olvido, no es este, el día que Rodolfo Walsh sacó Los Oficios Terrestres, su libro de cuentos, y yo me fui a Corrientes, porque por mi casa, Santa Fe, Coronel Díaz, no se encontraban todavía esos libros, no se vendían tan rápido, me fui a Corrientes y no hice a tiempo de ir a mi casa a leer el libro, y me fui a la confitería, al café, confitería, lugar a La Paz, un lugar emblema de Buenos Aires, a leer de corrido a Rodolfo Walsh, porque yo vivía en la época en que Rodolfo Walsh publicaba ahí en vivo. También, antes de eso, guardo mi recuerdo, y con esto termino y vuelvo a ti, Mariana, guardo también en mi recuerdo que cuando Rodolfo Walsh empezó a publicar, antes de que yo comprara Los Oficios Terrestres, que era, no canto la fecha, pero 60 y tantos, mi viejo me acercó a Operación Masacre, porque mi viejo era gorila, pero no podía soportar la violencia de los gorilas. Mi viejo se decepcionó del antiperonismo cuando el antiperonismo derramó sangre. Quedó en un mal lugar, no sabes cómo lo entiendo a veces. Pero algo me dejó de ejemplo, que es la idea de que no le podés perdonar a los propios lo que no le perdonás a los otros. Todo esto, hablando de libros, todo esto. Mariana, vuelvo a vos.
Vamos a invitar a la oyentada a que nos busquen en Facebook, estamos ahí con el nombre del programa, a que vuelva a escuchar momentos de los programas ya emitidos en Spotify, y además les decimos que estamos en Twitter como @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Vuelve la Feria del Libro. Del 28 de abril al 16 de mayo en La Rural, regresa el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Programación y entradas en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Seguimos en Gente de a pie hasta las 5 de la tarde desde la Feria del Libro. Mario Weinfeld, hoy con Sergio Wisniewski. ¿Mario?
Acá estamos, Mariana, seguimos acá. Te cuento, porque vos tenés vinculaciones que está agradable acá en la feria, pero que si asomara un poquito el sol, sí, mejoraría un cacho. Te pido que vos, que tenés vinculaciones con el servicio meteorológico, lo arregles. No te digo para ahora, para 4:15, cuando llegue el tangazo. ¿Te parece?
Vamos a intentarlo. No tengo grandes vinculaciones, pero vamos a intentarlo.
Y vinculaciones directamente con la divinidad, con quien maneja el clima, de veras, menos.
Menos que menos. Eso menos es más complicado más. Aún.
Eso es más complicado. Entonces vamos a seguir desde acá con un movimiento, como ya te he dicho. La feria, digo, abre sus puertas a primera tarde. En este momento está empezando a llegar gente y se va mostrando, la gente va paseando, va recorriendo, y es un espectáculo precioso ver a la gente común y a la gente de a pie recorriendo esta Feria del Libro, que para quienes laburan en el mundo, tanto de la edición como para los autores y los demás, es una verdadera fiesta. Por cierto, el barullo que armó Guillermo Sacomano, lo reivindicamos, y cuando yo entré me tocó pasar, porque bueno, por esas cosas del tránsito, por el pabellón José Alfredo Martínez de Hoz, y por esa tribuna de la sociedad rural, donde a veces pasan las vacas y los caballos, por aquellas en las que no quiso ir Juan Domingo Perón, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández de Kirchner. Dualde los gambeteó, Menem fue en carroza, fue contento, fue en carga, no me acuerdo en qué cosa, pasó maravillosamente, y Alfonsín lo chiflaron. Entonces uno le aporta un poroto a Sacomano, pasa por eso y ve todo esto, y todo esto es también la fiesta del libro, la fiesta de los editores, la fiesta de los expositores y la fiesta de la gente común, que viene y pasa su rato y lo pasa muy bien. La historia, y aún la pequeña historia de este lugar, tiene sus matices. Vuelvo a vos para que nos digas que ya está por llegar el info y después regresamos. ¿Dale?
Eso mismo, noticias nomás.
Siempre se podrá elegir. No me escribas.
Era Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor. Y volvemos a la Feria del Libro de Buenos Aires, Mario.
Acá estamos, Mariana, gracias. ¿Y qué puede hacer uno si después de Spinetta, escaparse? Huir, o sea, no tomar el micrófono y lo que voy a hacer. Vamos a decir simplemente ahora, Sergio va a presentar su columna. Lo que estamos diciendo es que es posible que haya una conexión con un acto en el que va a hablar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y si fuera interrumpiremos la columna y la retomaremos luego. Aviso, para que esto no parezca abrupto si sucede, que a veces así sucede. Sergio Wisniewski, tu columna, por favor.
Gracias, Mario. Acá en Feria del Libro, recordando que el 30 de abril próximo pasado se conmemoraron 45 años de la historia de las Madres de Plaza de Mayo, que empezaron a ocupar la Plaza de Mayo y a dar vueltas en 1977, en un sábado, y esto tiene que ver con la historia. Y también uno podría reflexionar que nadie nace sabiendo cómo pelear, ¿no? Y sobre todo sobre cuestiones nuevas. Y en ese sentido uno puede decir, ¿cómo surge lo nuevo en la historia? Y acá el caso de las madres es algo nuevo. Bueno, muchas veces en los intersticios, imperceptiblemente, sin que nadie lo prevea, porque aquel día tal vez no salió en ningún lado que había ocurrido la primera marcha de las madres. Eve Bonafini una vez dijo, no quiero que entiendan nuestro dolor, quiero que entiendan nuestra lucha. Esto lo dijo en 1988. Y acá hay algo muy interesante para detenerse en la historia de las madres, porque el método de la desaparición de personas no era algo habitual, no había ocurrido nunca con las dictaduras anteriores, y cada uno de los familiares, a medida que iban desapareciendo sus familiares, las víctimas de la dictadura, empezaron a recorrer los despachos oficiales, las iglesias, los sindicatos, lo que comúnmente en la Argentina se hace cuando uno no tiene respuestas oficiales, que es tratar de tener algún contacto, alguien que te pueda dar una pista de lo que está ocurriendo. Y así se dieron cuenta, encontrándose en distintos despachos y teniendo respuestas siempre postergantes, que estaban muchas personas en la misma. Y fue nada más y nada menos que Azucena Villaflor, la primera presidenta de Madre de Plaza de Mayo, que juntando un grupo de madres le dijo, no nos dan bola, ¿por qué no vamos a la Plaza de Mayo? Porque Videla no debe saber esto, y si se entera Videla nos va a recibir. Lo cual ya habla un poco de lo novedoso, lo nuevo, de gente nueva militando. Y eso que Azucena Villaflor tenía militancia sindical, pero no tanta militancia política. Y se juntaron en la Plaza de Mayo aquel 30 de abril del 77... y se dieron cuenta, primero, que no eran tantas, segundo, que no había nadie en la Casa de Gobierno, y tercero, que tampoco había demasiada gente en la Plaza de Mayo, y dijeron, no tenemos que empezar a reunir los viernes, que haya más gente circulando. Una madre dijo, pero los viernes es de mala suerte. Y solamente por eso cambiaron el día, porque una dijo que era de mala suerte y lo cambiaron al jueves, y jueves en el horario de oficina, el horario en el que la gente está saliendo de los bancos, y quedó ese horario, de las 15:30, se juntaron. Un policía llegó y dijo, no pueden estar acá, circulen. Empezaron a circular alrededor de la Pirámide de Mayo. Y hay dos hitos ya se están generando, el circular y el estar en la Plaza de Mayo. Y para reconocerse, utilizaron los pañuelos blancos. El tema que acá queda planteado es el siguiente, que a mí me parece fascinante. Empezaron a reunirse en la PDH con gente, con militantes políticos con mucha experiencia en militancia. Y los militantes políticos le decían, es muy peligroso salir ahora. Y lo decían con el tino y con la sabiduría de lo que estaba pasando en el país. Tenemos que esperar a que esto cambie un poco. Y la madre decía, nosotros no podemos esperar. Era el cálculo racional político frente al lazo de sangre que estaba pidiendo, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi familia? Porque además surgen como sujetos políticos los lazos de sangre. Nosotros le decimos madres, le decimos abuelas, le decimos hijos, le decimos familiares. Estamos enumerando lazos de sangre convertidos en sujetos políticos. Por otro lado, es una nueva lógica, es una lógica distinta a la del militante político tradicional, porque aquí el discurso de la dictadura, que había sido muy centrado en la familia, no podía combatir fácilmente el argumento de una madre que busca a su hijo, simplemente una madre que busca a su hijo. ¿Cómo argumentar contra eso? ¿Cómo pensar que una madre pida por su hijo es algo que pone en peligro el orden social? Y entonces al principio la dictadura quedó confusa con respecto a qué hacer, dejó hacer durante un tiempo. Las madres de Plaza de Mayo querían ser escuchadas, fueron al diario La Nación, esto también es un poco de ternura, ¿no? Porque no les querían publicar esa solicitada, que ellas querían publicar el 10 de diciembre, y le dijeron, si Bartolomé Mitre se enterara de lo que está pasando y ustedes no nos dejan publicar la solicitada, como dando por sentado que Bartolomé Mitre, porque era un prócer, estaba del lado del bien. Y les dicen entonces el precio de la solicitada, juntan las monedas, van a pagar con las monedas, y logran esa solicitada del 10 de diciembre del 77, y al otro día, Azucena Villaflor, cuando va a comprar el diario, es matada, secuestrada, desaparecida y finalmente asesinada. El dato se los había dado nada más y nada menos que Alfredo Astiz, que había estado participando en la iglesia con muchas de las activistas de Madre de Plaza de Mayo y fue el impulsor de esta represión y estos asesinatos. Ahora bien, una vez que empezaron a institucionalizar y a ser aceptadas estas marchas, llegó el año 1978, llegó el Mundial 78, se llenó de periodistas de todo el mundo. Y ahí las madres pudieron hablar con los periodistas internacionales, pudieron contarles prácticamente todo con un nivel de desesperación que terminó derivando en que el mundo se enteró de lo que estaba pasando en la Argentina. Ahí las madres pegan el salto a nivel mundial y como rebote del nivel mundial a muchos les llega acá, en la Argentina. A partir del año 81 empiezan a hacer las marchas de la resistencia, buscan las mil y una formas de creatividad para poder ser escuchadas, para poder generar conciencia entre el resto de la población. Y era un lugar incómodo el de las madres. Por eso cuando despunta el nacimiento de la democracia, algunos militantes políticos, incluso progresistas, llegaron a decir que no debían seguir dando esa vuelta por la Plaza de Mayo, no debían seguir marchando porque ahora venía la democracia y contra la democracia no se podía marchar porque atentaban y ponían en peligro a la democracia. En ese sentido, las madres tuvieron una conducta firme, muchas veces contra todo viento y marea, contra toda la opinión. Eve Bonafini, por ejemplo, con su línea política dentro de las Madres de Plaza de Mayo, no aceptó el informe de la CONADEP. Dijo, todo lo que están recopilando no nos dice en dónde están nuestros hijos. Eso generó una ruptura dentro de las Madres de Plaza de Mayo, que generaron la nueva agrupación, que era la línea fundadora, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pero los eventos empezaron a suceder y ahí sí que hay una creatividad que no han tenido otros, no han tenido otros sectores tal vez. Por ejemplo, el Siluetazo, una marcha multitudinaria en la que artísticamente se pusieron las siluetas de muchísimos, 30.000, 30.000 siluetas dibujadas en el piso en la Plaza de Mayo para decir, acá están, y el reclamo de aparición con vida o de que se sepa qué ha pasado con cada uno de estos hijos. Recuerdo también un acto en el que hubo una marcha militar, las típicas marchas de los días feriados, 25 de mayo, 9 de julio, en el que aparecieron con un cartel enorme, aparición con vida, y pusieron a varios policías para tapar el cartel, y las madres compraron a uno de esos hombres que venden esos globos de gas, le compraron todos los globos, se los pegaron a los carteles y el cartel se elevó hacia el cielo y todo el mundo pudo ver ese cartel. De ese tipo de cosas hubo muchísimo, hasta que llegó otro gran espaldarazo. Tenemos que decir que Alfonsín no la recibió nunca como presidente. La recibió como candidato, y no en la Casa de Rosada, pero como presidente nunca la recibió. Incluso hay un momento en el que las convocó a madres de todo el país y finalmente o arrugó o se arrepintió o alguien le dijo no es conveniente y no concurrió. Estaban ahí las madres plantadas ante una cita que estaba constituida. Pero lo que ocurrió en 1987 con Sting y también en el 88 con el grupo con Amnistía Internacional, un gran recital en el que subieron al escenario, también estaban Charly García y León Gieco, y León Gieco llegó a decir, ¿cómo no lo hicimos nosotros? ¿Cómo nosotros no le dimos un lugar así a las Madres de Plaza de Mayo y tuvo que venir un grupo y cantantes extranjeros a darle este lugar con ese tema, Ellas Danzan Solas? Y las Madres de Plaza de Mayo siguieron con estas creatividades, con estas formas de tratar de llegar. Hubo momentos en que estuvieron muy acompañadas, momentos de retracción en la que estuvieron prácticamente solas. Era muy poca gente la que iba a la plaza con ellas. Y finalmente, uno de los pocos pesos pesados de la política que sí las recibió fue Saúl Ubaldini, hay que decirlo. Las recibió en la CGT. El primer presidente, que es por una semana, pero el primer presidente que los recibió fue Adolfo Rodríguez A., Y la historia cambia radicalmente a partir del kirchnerismo. Esto hay que decirlo, esto lo sabe todo el mundo. Las madres no solamente se restringieron al reclamo por la aparición con vida, por saber lo que había pasado con los crímenes de la dictadura, se dedicaron a otras actividades, comedores escolares, construcción de viviendas, etcétera, etcétera. Pero son un ejemplo enorme de una lucha que no transigió nunca y que al mismo tiempo tuvo creatividad y fue conocida a nivel internacional, se retroalimentó. 45 años de lucha también es un recorrido que pocos pueden esgrimir con tanta coherencia y por eso desde este programa queremos hacerle este sentido homenaje porque la verdad que en gran medida y en muchos aspectos son inspiradoras.
Enorme columna, bellísima columna de Sergio Wisniewski, acotaciones algunas al pie, notable el eje. Primera cuestión, algo que uno siempre comenta, qué sé yo, nunca, es el día de hoy, que lo sé, que ya se sabe, es el día de hoy que no termino, no sé si de entender, no es la palabra, pero de... Siempre me sorprendió que no hubiera un gesto de venganza de las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Es notable, es formidable, porque, no las estoy predicando, les digo, lo que han hecho las madres, la contención de las madres y las abuelas, su apuesta pertinaz por la vía pacífica, ha sido un ejemplo que derrama sobre la Argentina y yo creo que inclusive tiene una fuerza cultural que hace que muchos mecanismos de protesta colectiva en la Argentina no acudan a violencia como acuden en países hermanos y vecinos. Ojo, no lo sé, no lo puedo probar, vamos. Pero hay algo ahí de, a pesar de los reveses, no ya en dictadura ponerle que era difícil, en democracia con tantos reveses, con obediencia de vida, con punto final, con grandes indultos, con jueces que se te dieron vuelta, se siguió haciendo. Ese es uno de los puntos formidables. Otro que vos señalaste, la división entre los organismos de derechos humanos, entre las madres en particular, que existió, por ejemplo, y vos lo señalaste bien, con los juicios, el primero, el juicio a la Junta, la CONADEP, ¿eh? No estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. En general hubo más acuerdo los organismos de derechos humanos, lo que vos ubicaste como con militancia más desarrollada, PDH, CELS, de los que conocemos, que en las madres que tenían más retracción, algunas más, otras menos. Las indemnizaciones luego. Uno piensa, yo pienso, digo, pero y por ahí vos también, no lo sé. A mí me parece un gran reconocimiento del sistema democrático, las indemnizaciones, las compensaciones, los mecanismos de reconocimiento, algo que implique que el Estado reconoce parte del daño que te causó. Hubo grupos importantes que dijeron, no lo queremos. No lo aceptamos, estamos en nuestro lugar, tenemos nuestra radicalidad y no lo queremos, y eso dividió o no dividió la ESMA. ¿Cómo se distribuyó la ESMA? ¿Cómo se propuso? ¿Cuánto participaron los organismos? ¿Hasta qué punto? También hubo discusiones y también viene. Hay algo que vos contás, y te devuelvo general de esto. No sabían, iban a hablar con Videla, iban a hablar con La Nación. Desde cualquier otro lugar, y siendo mucho menos, nos pasaba más de cuatro. ¿Por qué? Porque uno no sabía todo lo que estaba pasando, sobre todo cuando empezaba a pasar, porque en Argentina había dictadura, la gente de mi generación vivió la Revolución Argentina, 66 y 73, vamos, cinco minutos antes, ¿viste? En el 76 estaban de vuelta, pero digamos que tenía otro registro, que había algunas cosas, había algunas cuestiones que no pasaban. Yo tengo el registro, no digo quién, no digo nombres, lo podría decir porque hay personas que ya no están, pero mejor no. A un compañero nuestro lo fueron a buscar a la casa, los primeros días del golpe militar. Y nosotros teníamos otro compañero que en ese momento era juez de la Nación, y que era un tipo relevante. Y entonces preguntamos, y él se salvó, el compañero, no lo encontramos, por una cosa asombrosa. Lo escondimos un poco, consultamos con alguien, nos dijeron, esos son patotas perdidas de los milicos. Vayan y ofrezcan, vayan y digan que se presente, porque no le van a hacer nada. Y Dios, si existe, que nos perdone, lo hicimos. Y por suerte nos dijeron que no. Pero viste, y ojo, que esto pasó. Hubo casos de gente que fue, se entregó y desapareció, o cosas así. No se sabía. Claro que no. ¿Cómo le iba a saber? Nosotros éramos más militantes, ¿eh? Que por ejemplo, que alguna de las madres. Aunque luego fuimos menos. ¿Cuándo empezamos a ir a plaza? No me acuerdo. ¿Con qué miedo? Íbamos y nos escondíamos detrás. Años después, los que nos atrevió.
Bueno, casi nunca cuento anécdotas personales, pero esta me parece que es muy a propósito, porque en esos primeros años de la democracia en los que se empezó a hacer la Feria del Libro, no sé si es el año 84, el año 1985, vine con un amigo que hoy es periodista, lo puedo decir, Claudio Slotnik, y vinimos a la Feria del Libro un poco alucinados, porque en esa época no había internet, uno se enteraba acá los libros que había.
Claro.
Acá, no te podías enterar en otro lado. Y vimos en uno de los stands a Evelyn Bonafini sentada firmando libros. Estaba sola, entonces le dije, vamos a hablar con ella. Fuimos, y lo que le pregunta mi amigo es, yo no entiendo cómo ustedes no van y le pegan un bombazo a uno de los milicos asesinos. Y Eve se paró, y con mucha ternura le explicó, porque esto no es una venganza, nosotros queremos justicia. Y ahí está, me parece, algo muy fuerte para alguien que por ahí no sabía que el diario La Nación acompañaba a la dictadura, no sabía que Bartolomé Mitre capaz que hubiese aplaudido a la dictadura, pero sí sabía, desde un lugar intuitivo tal vez, que una venganza es corta y hacer justicia es un aporte al resto de la sociedad.
Sergio Viñeschi, gracias. Mariana, vamos a estudios.
Soy yo, sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar, sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Sergio Ríos. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. La consigna de hoy y de toda esta semana también tiene que ver con los libros y es Tangos de Libros, Libros de Tangos, ese es el nombre de esta consigna. Y vamos a traer algunos libros que tratan el tema tanguero, que son un montón, hay mucha bibliografía tanguera. Y en este caso traigo un librito muy chiquitito que se consigue, si seguramente usado lo van a conseguir, no vi que haya reedición de este libro, Osvaldo Pugliese al Colón, de Editorial Cartago. Arturo Marcos Loza es el autor, un periodista ya falleció en 2019, nacido en Buenos Aires, que en la década del 80 recibió el premio José Martí de periodismo, otorgado en La Habana, en Cuba, por su libro Chile Sublevado, que además de escribir este libro sobre Osvaldo Pugliese y su llegada al Colón, escribió Tiempo de Huelgas y algunos libros más, un periodista y autor vinculado al Partido Comunista que desarrolló su última actividad periodística en Nuestra Propuesta, una publicación del Partido Comunista. Y este libro se trata de la llegada de Osvaldo Pugliese a tocar en el Colón, de esa presentación que le hizo Héctor Larrea, por ejemplo, un video que ustedes pueden googlear y conseguir, está completa esta actuación que es emocionante, y el autor plantea, es un libro muy chiquitito, un paralelismo entre el nacimiento de Osvaldo Pugliese, un 2 de diciembre de 1905, ahí en el barrio de Villa Crespo, y la inauguración del Teatro Colón en el año 1908. Además de ir recorriendo la historia, tanto del teatro como del maestro Osvaldo Pugliese, le hace al maestro Osvaldo Pugliese una larga entrevista donde tocan un montón de temas de la vida del maestro, profesional y personal, cuestiones de su biografía, cuestiones vinculadas a su militancia. Y vamos a leer un fragmentito de este libro, que es el final. El capítulo final se llama Sinfonía Tanguera, ensayo de la orquesta típica de Osvaldo Pugliese, el 8 de agosto de 1985, y es una crónica de un ensayo. Los ensayos de Pugliese eran, dicen quienes asistieron a esos ensayos, como mínimo perturbadores. ¿Por qué? Porque repetían un compás muchísimas veces hasta que el maestro quedaba conforme con cómo sonaba ese compás. Era muy exigente, así que los ensayos eran complicados de presenciar. Dice este libro de Arturo Marcos Loza, Osvaldo Pugliese al Colón, en su capítulo final. Llegamos puntualmente a la vieja edificación del profesorado de música de la calle Sarmiento. Preguntamos por él y nos mandamos al buffet del primer piso. Allí estaba, sentado a una mesa de café, con un periodista que le ponía el micrófono encima buscando que le explicara por qué y para qué era candidato a diputado. Respondía bajito, con voz afónica y sin esmerarse en decir cosas importantes. Decía lo que sentía y eso era suficiente. Nada de brillantez, solo que llamó a un ministro boludo porque no desbarataba el aparato represivo heredado y al presidente mentiroso por haber prometido cosas que no cumplió. Aquí lo que hay que hacer, dijo Pugliese, es suspender los pagos a la deuda, resistirse al Fondo Monetario Internacional y darle laburo a la gente, explicaba. Hasta que por fin tuvo noción de que se hacía tarde, despidió al periodista, nos tendió la mano, pidió que lo acompañáramos, bajamos por unas escaleras de mármol blanco ya desgastado y enfilamos en dirección a la sala del fondo. Así comenzaba ese ensayo previo a la actuación en el Teatro Colón. Dijo el mismo Pugliese que su mamá, cuando él era chiquito y estudiaba el piano, le decía, ¡al Colón! ¡Al Colón! Y finalmente llegó y pudo tocar ahí, en ese gran escenario, con su orquesta.
Thank you.
Los aplausos para este que fue el bis de Osvaldo Pugliese con su orquesta en el Colón, La Mariposa de Pedro Mafia y Celedonio Flores. La toma de ese día, del 26 de diciembre de 1985. El libro que presentamos hoy es Osvaldo Pugliese al Colón, de Arturo Marcos Loza.
¿Qué te parece, Fossati? Lindísimo, lindísimo recuerdo, preciosa, preciosa la arenga. Tan actual, ¿no? Sí. Caramba, caramba, la sacaste el diario. Decís que acudiste al libro, pero vas a sacar un diario. No es así, hay cuestiones que mantienen actualidad. Dos pequeñas observaciones, ya se me han ocurrido un par de temas que aluden a libros. No te voy a decir nada porque no quiero incidir en nada, influir ni hacer pesar, en fin. No sé, quiero respetar la autonomía confederada del tangazo. Y otra que siempre...
¿Tiene que ser en el título o en la letra del...?
No, puede ser, por ejemplo, la silenciosa agonía de Margarita Gautier, por ejemplo.
Ah, mire usted.
Puede ser. Por ejemplo. Puede ser, vi llorar la Biblia junto al calefón.
Sí, claro.
El calefón, hay un libro que se llama El Calefón.
Y traemos la Biblia.
Existe un libro llamado El Calefón, no sabía. Pero puede existir. Y la otra que siempre recuerdo cuando empecé a ver fútbol, porque después los cantitos se hicieron más sofisticados, cuando algún equipo jugaba muy, muy bien, o algún jugador era muy vistoso, la gente le gritaba al Colón. Al Colón. Ahora los cantos son mucho más sofisticados, la música más variada, y hay un par de palabras. hay un vocabulario más picante, ponele, Fossati.
Como la palabra que utilizó Pugliese al hablar del ministro, que no vamos a repetir, pero recomendamos este librito, un pequeño librito de Editorial Cartago que se llama Osvaldo Pugliese al Colón, de Arturo Marcos Loza, y ha sido el primer libro tanguero de esta semana.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre tu hogar y las características de tu vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Buenas tardes, Mario, Mariana. Espero que la estén pasando bien. Mariana en la radio y Mario en la rural. Bueno, espero que estén tranquilos, bien, y que no llueva. Que Dios nos permita estar bien. Bueno, ya lo estoy escuchando. Julio de Soldati. Un beso, que Dios lo bendiga.
Federico, que es herrero, director de teatro y profe, dice: mis oídos en Gente de a Pie, a Mario Weinfeld y su equipazo, gracias por la buena radio. Un saludo desde San Telmo.
El gran Oscar Wilde, ¿no?, que nos describe un fantasma visible de la mente, como esa Inglaterra tan desigual donde él vivía. Siete hijos, una hermosura, de Frank Kafka, cortísima, precisamente el pobre que no llega a tener hijos, y el manejo del tiempo alucinante de Julio Cortázar en La noche boca arriba. Entre muchas otras cosas, ¿no?, por supuesto, pero son tres que recuerdo que me quedaron. Abrazos.
Gustavo del Bolsón en nuestro WhatsApp, lo maravilloso de este programa es que uno se da cuenta que lo hace gente de a pie. Excelente lo que relató Mario, un abrazo.
Bueno, hola gente de a pie. A 40 años del hundimiento del Belgrano, hay que recordar a nuestros héroes y hay que decir que fue un crimen de guerra perpetrado violando la zona de exclusión que los propios británicos impusieron. Vaya la expresión de deseos para que la Feria del Libro sea todo un éxito este año. Muchas gracias, José Ingeniero.
Hola Mario, soy Paula de Jujuy, te escucho y me emociono, soy una gran lectora y nunca me gustó la Feria del Libro. Me gusta eso de ir a descubrir en las pequeñas librerías ese librito que no se olvidará. Ahora, porque retomé mis estudios de abogacía, no tengo tiempo para leer o releer algunos textos, lo cual lamento, me compré un e-book para no fundirme, pero sigo extrañando el olor del papel. Lindísima columna, nos dice Paula desde Jujuy.
Bueno, por supuesto, hay libros que nos marcan para toda la vida y son aquellos que leímos en nuestra infancia. Como vos dijiste bien, Mario, Robinson Crusoe es un caso, eso generalmente lo hemos leído todos, muchísimos otros. Ya de grandes las lecturas son más para satisfacción personal y no tanto para intentar cambiar el mundo. Muchas gracias, José Ingeniero.
Sobre la columna de Sergio de las Madres, dice Walter de San Cristóbal, muy buen lunes y mejor semana, Mario y compañía. A la Argentina no le hacen falta huevos, le hacen falta ovarios, dice Walter.
Gran columna de Sergio, ¿no?, sobre la historia de las madres y notables los aportes de Mario. Lamentable de Alfonsín, ¿no?, porque los otros que no la recibieron no podíamos esperar nada, pero yo, una de las notas más hipócritas que leí, me acuerdo, fue La Vuelta a la Democracia en la revista Humor, que se llamó ¿Qué hacer con la madre de Plaza de Mayo?, y le escribió Luis Gregorich. Por eso se trataba un poco de eso, ¿no?, lamentablemente.
Mario Sánchez de Neuquén, dice en nuestro WhatsApp, Mario de Palermo, te faltó hablar en profundidad del pacto con el lector. ¿Para cuándo? Pregunta y casi exige Mario desde Neuquén. Pero te sigo como lector que busca lo que más ansía, nombrarlo a Osvaldo Soriano es necesario para las nuevas generaciones. La columna del profe Sergio, una belleza, dice desde aquí, Mario Sánchez desde Neuquén y del estudio de Maipú 555. Volvemos a la Feria del Libro, Mario.
Gracias, Mariana. Tantas cosas afluyen. Lectores que, oyentes que leen, ¿no? Oyentes que recuerdan, que leen. Buena propuesta y gracias por contarnos, gracias por plantearnos. Ustedes saben que ese criterio de quien conduce este programa no necesariamente responder a los mensajes son mensajes. Vienen algunos, se contestan, otros no. En este caso, anoto sugerencias. Esto, el pacto con el lector, está lindo. Por ahí otro día lo converso. Si te converso todo el día de hoy de lo que pienso del libro, no terminamos más. Me viene, hay una cosa, quería hablar del 1 de mayo y algo diré, pero antes me viene a la memoria un recuerdo. Porque había una cosa, no se debe decir esto. Sí. Esto que voy a decir es librísticamente incorrecto. Sí. Pero lo voy a contar. Una costumbre que existía, que todos sabemos, era la de ir a Calle Corrientes y fanarse algunos libros en la librería.
Me contaron.
Te contaron, ¿no? Me contaron, o sea, sí. Que se fanaba. En el caso mío, he hablado bien de mi viejo, voy a volver a hablar bien de mi viejo, pero voy a contar que mi viejo, que por cierto, nació y vivió con alguna moneda menos que la que tuve yo en la vida, y que yo, es decir, en un hogar muy humilde, estudiaron, se recibió, pero que le costaba y que le gustaban mucho los libros, contaba que cuando era joven iba a la calle Corrientes, y según me contaba él, bueno, él se leía los libros ahí. O sea, se paraba ahí y leía los libros de garrón. Se lo leía todo. Yo tengo una sospecha, aunque sea de mi padre, pero no puedo decir nada, no debo decir nada porque no lo sé. Él decía que iba y se lo leía, y vos podías cazar un libro, leerlo. Mi viejo, como yo, era un lector muy veloz, y entonces decía que se leía, que sí, que se leía libros enteros, qué sé yo. Y que una vez recibió una guita, por lo que fuera, había empezado a laburar. Y entonces fue a una librería que iba siempre y decidió comprar un libro. Buscó el más barato. Bueno, buscó el más barato, que era un libro de un periodista bueno que se llamaba Luis Stoll, que se llama Vida y Combate, está en la casa, que se llama Vida y Combate, Luis Ángel Firpo, un gran boxeador argentino que perdió una gran pelea con Dempsey. Y entonces fue a comprarlo, sí, fue a pagarlo, todo bien, viste, con orgullo, y el dueño del negocio le dijo, le voy a hacer rebaja porque usted es cliente. Te viene siempre cliente, le hizo rebaja. En fin, punto y aparte con esto, y no dije nada, no aconsejé nada, ni mucho menos. Primero de mayo, día del trabajador, de los trabajadores, esa discusión, nosotros hemos charlado más de una vez, Sergio, que sí hemos hablado, bueno, la internacional, el día de lucha, el día de festejo, la idea que tuvo el primer peronismo y el segundo también, que hubo momentos en que el día del trabajo fue un día de festejo, de celebración. Idea que hizo eclosión, digamos, el primero de mayo del 74, cuando había una festividad popular, estaban las reinas y qué sé yo, y después, años después, me enteré que ahí estaba la REA en la presentación, y las huestes de la juventud peronista cantaban "No queremos carnaval, asamblea popular", ¿no es cierto? O sea, se dividía, y bueno, y fue un momento de esos clásicos en que el peronismo dramatiza, pone en escena sus diferencias. En este caso, en este primero de mayo, hubo una fragmentación de actos. Por cierto, el de la izquierda, que va por su lado y listo. Digo, hecho con respeto, y congrega a sus multitudes, va por su parte. No se espera que haya un acto de unidad que congregue a la izquierda radical, a la izquierda trotskista, no es así. Ahora, respecto de las organizaciones sociales, de la CGT, de las 2CTA, evidentemente toda esa dificultad, que viene de muy lejos, porque no es el primero, ni el segundo, ni el tercer año que ocurre, y no dejó de ocurrir en los gobiernos de Néstor y Cristina. Alguna vez puede que sí, otras que no. Pero es un espejo de lo que está pasando, es una muestra de la división que también existe, ¿no?
Sí, y aparte de que no hubo un acto de la CGT, si uno recuerda el motivo iniciático de todo esto, la jornada de 8 horas como una de las consignas, y sobre todo el clima de época, porque esos que se llaman socialistas utópicos, sí, que son los que venían antes del marxismo, el marxismo fue el que le puso utópicos, sí, ellos no se consideraban utópicos.
No, 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 Marx le puso utópicos para ningunearlo.
Claro, ¿no? Los canceló. Claro. Pero lo que pedían, entre otras cosas, es que se trabaje menos, que trabajen todos, que se produzca lo necesario y que se redistribuya. Lo que me asombra de este tipo de cosas es cómo se ha dejado siquiera de soñar con eso, ¿no? Esto que Friedrich Schein llama, y que tantas veces acá lo hemos repetido, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, no aparecen ni siquiera las consignas soñadas, las que nadie cree que se puedan cumplir ahora, pero que por lo menos son un objetivo a largo plazo. Ese también es un motivo de fragmentación, porque todo el mundo trabajador, que sigue siendo la mayoría absoluta del pueblo argentino, en muchos casos no se reconoce como tal. Muchos trabajadores no se reconocen como tales o se identifican, tienen otro tipo de identidades. Eso también es algo, un problema en el haber de la tradición del movimiento obrero argentino, de la clase trabajadora argentina. Volver a tener, aunque sea, sueños que por lo menos seduzcan un poco a tal vez esos jóvenes que últimamente se están yendo para otros lados.
Exactamente, ¿no? Y lo que digo, hay varias cosas ahí que son interesantes. Por un lado, en estos años se ha ampliado el concepto, la vastedad del concepto de trabajador. El desempleado es un trabajador. El jubilado es un trabajador. Aquel que hace changas esporádicamente, es decir, trabajadores somos todos, ¿no es cierto? Es decir, no es solamente aquel que tiene un trabajo formal, está bien. O sea, eso se expande, lo cual es válido y es interesante, y los derechos, todos tienen derechos, aunque algunos no pueden ejercitarlos. Eso, hasta ahí está bien. La otra cuestión que sí impacta y que sí llama la atención es esto, es que hay parte, que una parte de las reivindicaciones ha cesado o ha quedado muy, muy relegada. Y la otra, que da para una discusión más larga que la que tenemos acá, pero que es interesante, es en algún momento el peronismo planteaba, desafíos complejos para la idea de la lucha de clase, de la combatividad y demás, que planteaba en parte, y lo tiene en su interior, y en el kirchnerismo ocurrió esta complejidad de reivindicar a los trabajadores, reivindicar la puja distributiva, ponerse de su lado en cierto caso, y a la vez valorar el consumo como un valor, el consumo, el acceso a determinados bienes y saberes como parte de la formación de ciudadanía. Si vos tenés un autito, si podés ir al fútbol, si podés comer un asado, ¿no es cierto? Es decir, eso te hace mejor, te da más. Esto por ahí no está asociado a la idea más radical o más beligerante, pero está bueno cuando hay con qué. Claro. O sea, la discusión se hace interesante si hay asadito, si podés ir al fútbol, claro, si tenés acceso a los bienes, si tenés una vivienda digna, si
vacaciones.
Podés, vacaciones, claro, si podés vestirla bien, La discusión es compleja, es interesante, es mi costado, digamos, uno ha elegido eso como, como línea de pensamiento, línea ideológica, pero es interesante si hay eso, y si no hay con qué, olvídate.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional con Silvia Mila y Jimena Sánchez Noton ahí en la redacción y en la lectura de las noticias. Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos pueden escribir un WhatsApp 1165840870. Ah, y recuerden, pueden ir pidiendo sus canciones porque este jueves, como todos los jueves, sonará parte de esa selección. Volvemos a la Feria del Libro. ¿Andan por ahí, compañeros?
Ahora sí, Mariana. Ahora sí, estamos acá, estamos celebrando el momento y el lugar, y también queriendo convencer a Sergio que ya está, que la cábala ya se cumplió, que tenemos la persona para el reportaje y por lo tanto lo puede anunciar. Vamos, Sergio.
Me niego, Mario, por las dudas. Estamos aquí con Beatriz Chisniachi, que junto con María Florencia Ego escribieron un libro que se llama ¿Cómo hacer escuela donde no hay escuela? Las clases en pandemia. Y aquí te tenemos, Beatriz, bienvenida, gente de a pie, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por el espacio para difundir nuestro trabajo, del cual estamos realmente muy, muy contentas y orgullosas.
Antes de preguntarte específicamente sobre el libro, me gustaría que nos cuentes un poco en dónde desarrollaste tu actividad como docente y dónde fue que se dio esta experiencia.
Bien, yo trabajo en dos escuelas artísticas de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas públicas. La Ciudad de Buenos Aires en general, el país cuenta con escuelas artísticas que en general son de jornada completa. Estas pueden ser de danzas, de cerámica, de dibujo, artes visuales o de teatro. En el caso específico mío, trabajo en dos escuelas de danza, la danza número 1, profesora Nelly Ramicone, y la número 2, Jorge Dom. Una en el barrio de Mataderos la primera y en Villaluro la segunda. Este trabajo surge a partir de la experiencia nuestra con Florencia en la escuela, en Danzas 1, en la escuela que está en Mataderos.
Vaya, danza no presencial. Es muy fuerte, ¿no? Danza no presencial. ¿Cómo hacer escuela donde no hay escuela y encima danza? ¿Cómo fue eso?
Y justamente, ahí estaba la complejidad. Y dar clases durante la pandemia realmente fue muy dificultoso, y nosotras, digamos, desde el título intentamos interpelar de alguna manera lo que significó eso, ¿no? Porque durante todo el tiempo se estuvo hablando que no hubo clases, que no hubo escuela. Bueno, en realidad clases hubo muchísima clase, hubo muchísima creatividad de parte de los docentes. Lo que no hubo es escuela, ese espacio que nos reúne a diario, en lo cotidiano, con esa con toda la intimidad de lo áulico, con la intimidad de la propia institución escolar, pero sí hubo clases. Ahora, estas clases, si bien fueron, fue muy complejo, fue realmente muy, muy desafiante para los docentes, sobre todo los docentes que vienen desde hace mucho tiempo, que están ya como apoltronados en sus formas de dar clase y de golpe se encontraron con una estructura que se les modificaba totalmente y hubo que reinventarse obligadamente. Yo digo, si esto fue complejo para quienes dictamos clases, como en mi caso, materias de tipo más teórica, de orden teórico, para quienes dan clases en escuelas artísticas o que puntualmente tienen que enseñar esto, a bailar, a usar los zapatos de punta, a coser una cerámica, a, no sé, a tener algún tipo de expresión teatral, fue muy, muy dificultoso. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que ya sabemos, teníamos alumnos sin posibilidad de conectividad, sin las herramientas tecnológicas adecuadas, sin el espacio. Pensemos que para poder danzar se necesita de un espacio muy amplio, de espejos, de barras. Bueno, todo esto no estaba. Estaban las casas, casas algunas con toda la familia corriendo alrededor, sin ningún lugar puntual para poder ahí explayarse, poder practicar los pasos de danza, tenían que salir a las terrazas, a las veredas, no abrían las cámaras porque no querían mostrar la intimidad de su casa. Y realmente, digamos, lo que por lo menos en muchas escuelas y puntualmente en la de Danzas 1, por una decisión institucional, se definió poner el acento en el vínculo pedagógico, ¿no? Tratemos de recuperar estos chicos a como sea, que sigan enganchados, porque produjo también mucha desidia el hecho de no poder bailar, que es lo que los moviliza en definitiva a asistir a este tipo de escuelas. Insisto, son escuelas a las cuales entran 7:20 de la mañana y se van a las 7 de la tarde. Entonces te tiene que gustar mucho lo que haces, y el no poder hacerlo, no poder encararlo, realmente, digo, atravesando la adolescencia con todo lo que esto implica, fue muy dificultoso. Y desde este lugar, bueno, se trató justamente de buscar alternativas, saber, bueno, cómo los rescatamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que sigan conectados con la escuela, para que sigan conectados con los docentes, para que puedan producir algo? No importa, ya no nos importaba tanto el contenido de lo que trabajábamos, sino simplemente que estuviesen, como decía un docente que lo ponemos ahí en el libro, no sé, decime que me odias, poneme un like, decime que putíame, pero algo, decime que estás ahí. Bueno, bien. Lo que intentamos con este libro fue justamente dejar testimonio de lo que fue todo ese proceso, que como bien vos señalabas, fue bastante más arduo y complejo en las escuelas artísticas.
Están escuchando a Beatriz Chisniachi, que es autora junto con María Florencia Ego, de Cómo hacer escuela donde no hay escuela. Contanos cuál es el perfil socioeconómico de los alumnos que van allí.
Mira, hay de todo. Hay familias con muchísimas dificultades económicas, chicos que desayunan directamente en la escuela con estas viandas que hoy han entrado en tanta, que están tan cuestionadas, las viandas que se otorgan desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que desayunan y se alimentan con esas viandas. Hay chicos de clase media, en general es eso, clase media, media baja. Muchos son de la zona de la periferia, del Gran Buenos Aires, algunos son de capital, pero tenemos muchísimos alumnos en ambas escuelas, en las que doy clases, de, no sé, de Virrey del Pino, de Isidro Casanova, fundamentalmente de La Matanza. Pero alguno que otro viene incluso del Gran Buenos Aires, de zona norte. Incluso estas escuelas tienen profesorados también. Y el profesorado, por ejemplo, yo doy clases al profesorado y tengo un alumno que viene de Villa Ballester a Mataderos, digo. Pero porque no hay tantas alternativas de escuelas artísticas, y bueno, estas dos realmente son escuelas de muy buen nivel y de muy buena formación, entonces es el gran sacrificio que hacen los chicos realmente por estar ahí, ¿no?
¿Y cómo evaluarías, sin espoliar todo el libro, ¿no? Pero ¿cuál es el balance de esta experiencia de 2 años?
Mira, el balance, digo, se puede analizar desde 2 puntos de vista. Por un lado, esto que decía al comienzo, de reivindicar una vez más el lugar de la escuela, ¿no? De lo que significa la clase presencial. Se pudo suplir en parte, y no en parte, en todo, diría yo, por la creatividad docente que pusieron, pero no sé, lo que no tenían a favor de poder seguir desarrollando las clases, incluso hasta económicamente, porque los docentes hemos aportado para que poder comprar tarjetas de memoria, para los bolsones que se entregaban con comida, hemos puesto de nuestro bolsillo, y además, bueno, con eso, ¿no? Con buscar las formas y las alternativas que en el libro están descritas, porque además lo que quisimos fue, a la hora de dejar el testimonio, entrevistar directamente a quienes fueron actores protagonistas de esto. Entonces, cada capítulo que aborda una especialidad específica, ya sea la de danza, la de teatro, la de cerámica, está la voz de los docentes, entrevistamos a docentes. Digo, por un lado esto, ¿no? El hecho de reivindicar una vez más que la escuela es presencial, si no, no hay escuela. Pero al mismo tiempo, reivindicar lo que se hizo, porque fue muchísimo. Y entonces cuando después te encontrás con alguna ministra que te dice que somos todos viejos y acabados y que... o que no se estaban dando clases, y uno dice, no, pero por favor lee esto, porque se hizo realmente de todo, los docentes, qué sé yo, desde, no sé, hubo un docente en cerámica que lo llevaba a pasear por los museos, entonces ponía un micro escolar y los pibes ya sabían que ese día salían de excursión y fueron al Louvre y fueron a, no sé, a ver las muestras de Rembrandt, no sé, pasearon por todos lados, por supuesto siempre a través de la virtualidad. En cerámica les enseñaron cómo coser con una latita de durazno, por ejemplo, cómo coser la cerámica con una lata de durazno. Bueno, y así hay un sinfín de actividades que se han ido desarrollando que nos parecía importante dejarlas puestas, más que nada, digamos, primero para que se sepa lo que se hizo y además porque, bueno, creemos que esto puede servir para despertar más y mejores iniciativas y seguir desarrollando más y mejor creatividad.
Más allá de todo este empeño enorme que estás describiendo, hubo muchos chicos que cayeron en el camino, que terminaron dejando, porque bueno, la propuesta, más allá de todo, se vio resentida.
Y te diría que todavía estamos tratando, ya no quedan muchos, pero todavía estamos tratando de revincular a algunos alumnos que han ido dejando. Sobre todo en los años más grandes, ante la pérdida laboral por parte de sus familiares, padres, madres, tuvieron que salir a trabajar, no les quedó otra. Y entonces, bueno, el año pasado cuando se volvió con esta modalidad que fue mitad presencial, mitad a través del formato digital, bueno, muchos tampoco venían a la escuela porque seguían enganchados con la actividad laboral. Así que hubo que hacer todo un trabajo que arrancó el año pasado y que todavía este año lo estamos haciendo casi de uno por uno para poder que retome los estudios y que pueda terminar la escuela. E incluso quienes siguieron, costó muchísimo que se vuelvan a enganchar con la especialidad. Había un desgano, una cosa con lo que aman la danza de... no tengo ganas, ¿no? Esta cosa de desidia, porque claro, les faltó todo el contexto que hace al tema de la danza. Les faltó, siempre se prepara un espectáculo para fin de año, donde van al teatro, se suben en un escenario. Esto no estuvo, no estuvo en las peñas, que son muy típicas a las escuelas, se hacen peñas, y ellos preparan sus funciones, preparan funciones para las familias. Bueno, todo esto no estaba... Y les produjo realmente un gran desgano y costó mucho. El año pasado eran los primeros días cuando volvimos a la presencialidad, era una de tristeza en la escuela, en las escuelas donde, digo, son escuelas donde los pibes están, se mueven, van, vienen, bailan, se escucha música por todos lados. Bueno, fue una remontada. Este año ya estamos como ingresando en un camino más normal, si bien es una normalidad que no es la misma normalidad anterior al 2019, ¿no? Todo esto nos dejó un camino y una experiencia que hemos vuelto a la escuela, pero sabiendo que no es lo mismo y además sería un error volver a hacer la misma escuela que previa al 2019, un punto de inflexión.
Sí, no sabemos si estamos saliendo de la pandemia o no sabemos bien dónde estamos parados, pero sí sabemos que muchas cosas cambiaron. Ahora, ese rompecabezas de todo lo que cambió lo vamos a tener que ir armando. ¿Qué cosas te parecen en tu labor pedagógica como docente con cambios que llegaron para quedarse?
Mira, principalmente la tecnología. Digo, nosotros, hay un capítulo que le pusimos sacudirse el polvo de la tiza, ¿no? Había que empezar a sacudirse el polvo de la tiza porque, claro, los docentes también estamos... En principio, la docencia en general es muy resistente a los cambios. Todo lo que sea cambio, no es que me ven a venir a tocar a mí, que yo ya estoy acá acostumbrado, bueno... Esto fue un gran cambio, hubo muchos docentes que eran analfabetos de la tecnología... y tuvieron que empezar a familiarizarse con esto. Muchos otros que por ahí tenemos como otro vínculo con la tecnología, así todo también, aprender a manejar otro tipo de herramientas, de aplicaciones. Bueno, yo creo que esto vino para quedarse, no podemos ya olvidarnos de todo eso y volver a agarrar la tiza y el pizarrón como si nada hubiese sucedido. Se crearon otras formas. Esta creatividad que se vio tan desarrollada, y bueno, no se puede ir así de un día para el otro. El tema de la evaluación fue todo un tema también y de discusión al interior de las escuelas, ¿no? ¿Qué evaluábamos? Porque ¿qué evaluabas? ¿Evaluabas que realmente lo que había aprendido? ¿O tenías en cuenta que se pudo conectar 3 veces en el año y decías, ¡ay, qué suerte, se conectó, bienvenido, ya está, probaste! Claro, en términos de formación y de calificación, y le toman una prueba y van a decir, ¡uy, no, estos pibes salieron sin saber nada! Bueno, pero esta es una realidad mundial. Ahora, si tenemos en cuenta que la educación es un proceso, que no empieza y termina, que es a largo plazo, que lo que no aprendiste hoy con... 7 años, 10 años, 15 o 17, lo podés aprender mañana, bueno, se aprenderá mañana, digo, no, tampoco es una cosa de vida o muerte. Pero esto nos obligó también a repensar en las formas de evaluar. ¿Qué evaluás? ¿Cuándo evaluás? ¿Cómo evaluás? Bueno, me parece que esto también nos trae como un cambio en ese sentido.
Estamos hablando con Beatriz Tisniachi y... No, está la otra autora, que es María Florencia Ego, autora del libro ¿Cómo hacer escuela donde no hay escuela? Y te hago una última pregunta que parte tal vez de un prejuicio general, ¿no? Pero los sectores populares siendo escuelas de arte, ¿no? Cuando... Tal vez el mandato es que estudien algo que les va a dar plata. Uh-huh. ¿Cómo se administra? ¿Cuál es la salida laboral? ¿Cómo se evalúa a cada uno de esos chicos esa situación?
Mira, quienes eligen una escuela de arte y las familias los apoyan en esto, en lo que menos piensan es ser la salida laboral. De hecho, me pasa que muchos chicos en quinto año, cuando les pregunto, yo tengo quintos años, bueno, ¿qué van a seguir? Medicina, ingeniería, ¿y el baile? Ah, no, sí, sigo. ¿No? Pero es como el complemento, digamos, porque les gusta bailar. Algunas no, ni siquiera dicen, no, ya está, me cansé, porque realmente es muy agotador por el tiempo que intenso que permanecen adentro de la escuela. Pero les gusta mucho, y entonces cuando a vos te gusta algo mucho, y la plata después verás, y más aún a los 14, 13 años, 15 años, después ves.
Bueno, mi viejo me decía historiador.
Mi papá me dijo ciencias de la educación.
A mí mi mamá, yo mandato cumplido, mandato familiar cumplido como abogado, me recibí de abogado. Empecé periodismo y mi viejo ya había fallecido. Mi hija me decía, ¿y de qué vas a vivir, Marito?
Exactamente, Rosarito Vera me llamaba mi papá, así que mira.
Bueno, un gusto haberte tenido acá, en la Feria del Libro, que hayas venido... con nosotros en Gente de a Pie, Beatriz Tisniachi, junto con María Florencia Ego, el libro que estamos recomendando, ¿Cómo hacer escuela donde no hay escuela?
Y muy agradecido en particular por el hecho de haber venido hasta acá, haber compartido con nosotros, por la polenta, el entusiasmo, la pasión y el compromiso docente que se nota en tu palabra. Gracias.
Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y simplemente quien quiera adquirirlo, porque no pueden comprar, no tienen más que ingresar al Facebook o al Instagram de la editorial, que es Educación para Armar, que es una editorial muy pequeña, que es sanjuanina, y allí a través de la nube lo pueden adquirir. Y les dejamos un ejemplar para ustedes.
Y también va imagen a nuestra cuenta de Twitter para los oyentes que escucharon rápido y que por ahí, que si no les queda ver nuestra cuenta de Twitter, imagen del libro y la podés buscar.
Muchísimas gracias.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega.
El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
La radio pública tiene un nuevo reconocimiento internacional.
And the winner is... Game of Empires, Malvinas, 1982, colonized by the dictatorship. National Radio from Argentina, the public radio.
El documental Juego de Imperios, Malvinas 1982, colonizados por la dictadura, emitido por Radio Nacional el 20 de noviembre de 2021, Día de la Soberanía Nacional, fue distinguido con el Trofeo de Oro del New York Festival's Radio Awards como Mejor Documental Histórico del Mundo. Locución, Quique Pessoa. Edición, Fabián Panici. Producción, investigación, Alejandro Stillman, Liliana Manna. Producción general, Liliana Manna. Con orgullo somos Nacional, la radio pública.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Mariana, que habla Julio de Soldati otra vez. Escúchame, ¿me podés pasar por los Panchos y la Serra Lima y la media vuelta, por favor? Bueno, chao, gracias, que Dios los bendiga, chao.
Queda anotado para el jueves. También nos escribió a nuestro WhatsApp Zulema Ángela Mahmoud. Mario Weinfeld, Sergio Viñeschi, Mariana Fossati, los felicito a cada uno de ustedes. Es un programa maravilloso. Muchas gracias, dice Zulema. Y volvemos a la Feria del Libro con Mario y con Sergio.
Sí, demasiado prematuro apoyar alguna de las propuestas temáticas, pero los Panchos y Mariana Serra Lima, no sé, me lo guardo, lo anoto y vemos a miércoles cómo estamos. Todavía la oyentada tiene que entrar en calor, proponer temas y vamos a ir viendo un poco la selectividad del conductor atrasa, como en tantas otras cosas. Viste que hay una cantidad, Viñeschi, no es un tema de conversación, pero yo veo a veces, acá no tenemos, por suerte, y bueno, una de las grandes cosas de estar acá en la Feria del Libro, aparte de la cantidad de gente joven, realmente chicos que uno ve, que es formidable, es que no tenemos monitores en nuestro espacio de trabajo, que es una suerte. Un monitor sin sonido y con zócalo es un veneno. Es una cosa que te envenena la existencia y demuestra lo tóxica que es la televisión, digamos, las barbaridades que se dan, la violencia, los errores de ortografía con los que escriben. El otro día en el Diario de la Nación, te cuento, me estoy yendo, ahora vuelvo, no te creas. Sí. El otro día en el Diario de la Nación, ¿viste cómo termina el himno que dice coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir? Sí. Ese O es disyuntivo, es O sin H.
Ah.
Porque el bono decís ¡oh! Juremos con nada, decís ¡oh! Coronamos ¡oh! Oh. En La Nación sale con H, en La Nación, imagínate el resto. Bueno, sino de todas, aliviado de todas esas cuestiones tóxicas que hay, uno puede acá ver, bueno, gente que va trayendo, buscando libros, preguntas que van flotando y que seguiremos conversando y empezaremos a conversar. Por cierto, con quienes están acá laburando, esperando que la gente afluya, es dos preguntas se estaban haciendo y no tenemos respuesta y se verá. Uno, la misma posibilidad de la entrada, digamos, ¿no? Es decir, todo cuesta algo, hay una serie de momentos en que las entradas son gratuitas, hay facilidades para los pibes, para jubilados, que sea, hay ventaja, pero también hay que pagarla, es un costo. Y el otro, el valor de los libros, que uno, hablaremos, en estos días encontraremos a alguien versado en esto y preguntaremos en concreto. La idea que tengo yo mirando valores es que, como cualquier cosa, ahora por cierto, y con toda lógica, se habla más de los artículos de primera necesidad, se habla más de lo que cuesta los alimentos, lo que cuestan los remedios, que por cierto, medicamentos, que por cierto, bueno, son de primerísima necesidad. Pero mi idea es que también en cualquier canasta familiar un libro tenía la posibilidad de comprar un libro, era muy distinta antes que ahora. Lo que digo también, y sin hacer chivos, es que he visto muy de pasada acá mesas donde se venden libros no usados, pero sí de por ahí de catálogo, que no están en este momento, a precios muy, muy razonables, considerando precios razonables la mitad o un tercio de lo que cuesta, de lo mucho que cuesta un libro nuevo. Hay cantidades. He visto libros célebres, grandes libros, grandes ensayos, no digo nada, pero el que viene, mira y busca, encuentra grandes novelas clásicas, encuentra grandes textos, y Sergio podría encontrar inclusive ciertos autores históricos para machetearse.
Sí, aparte, por una característica que no sé explicar, la Feria del Libro es el momento de la comunicación popular con los libros.
Claro.
Porque la gente podría comprarlo cualquier momento del año, pero este es un momento elegido que la gente dice, bueno, voy a la Feria del Libro y capaz que es la única vez en el año que compra libros.
Efectivamente es así, parece que hay muchos casos y que también está medio. Nosotros nos empezamos a ir para volver mañana, como todos los días de 3 a 5 de la tarde. Nos vamos con buena música que presenta Mariana Fossati. Gracias, Mariana, por estar ahí. Mañana nos reencontramos.
Nos vamos entonces con Rudy Nini Flores haciendo Cielo Correntino. Cielo.